Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Amén a lo que acabamos de cantar. Él es el Dios soberano, Él tiene el control. Y estamos completamente agradecidos porque Él tiene el control y no nosotros, amén. Y aunque tuviéramos una pizca de control, honestamente no sabríamos qué hacer con eso. Así que gloria a Dios por su soberana voluntad a nuestras vidas. Quiero invitarte a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios, y antes de poder leer la santa palabra de nuestro Señor, quiero invitarte a que vengas en oración conmigo. Amado Señor, estamos agradecidos, Padre, por el privilegio que nos has dado esta mañana de congregarnos, Señor, de reunirnos a adorar, exaltar tu nombre. Realmente, Señor, es por tu misericordia y por tu gracia que estamos aquí, Señor. Aún tú has producido en nosotros el querer como el hacer, el desear y el anhelar estar en tu casa, Señor, pero ha sido tu obra en nosotros, cambiando nuestros afectos y deseos. Para aquellos, Dios, que sienten que estar aquí es una carga y una responsabilidad, oro, Señor, para que tú abras sus corazones y puedan deleitarse en ti, Señor. Realmente, Dios, mi oración, mi deseo para nosotros es que obres poderosamente a través de tu palabra, Señor. Quita el enojo, amargura en nuestros corazones, la dureza en nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Realmente no podemos hacer absolutamente nada hablando humanamente, con astucia humana, inteligencia humana. Necesitamos de tu poder, Señor, para quebrar nuestros corazones y estos sean humillados ante la gloriosa persona de Cristo y podamos humillarnos ante ti para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo, y lo hará, Señor. Que nosotros no resistamos a tu espíritu, Señor. No seamos soberbios, sino que rindamos nuestra vida a ti, Señor, a tu señorío, para la gloria de tu nombre. Oramos por esto, Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos, hermanos, a Iglesia Bíblica Petra. Si puedes tener el chance de saludar a la persona que está a tu lado, dile bienvenido a la casa del Señor. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Espero tengas tu Biblia abierta, una mente lista para prestar atención a la voz de Dios. Y dice así, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Esta es la palabra inerrante de nuestro Señor. Bueno, nos encontramos en Santiago 3. Acabamos de leer y Santiago va a profundizar en un nuevo tema, ¿no? La sabiduría. Creo que es muy fácil ver la intención, al menos eso pienso, de Santiago aquí. Quiere confrontar la sabiduría que viene de lo alto, como él lo llama, la sabiduría divina, con la sabiduría que no es de lo alto. De hecho, él usa tres adjetivos que miraremos en su momento, ¿no? Terrenal, natural y diabólica. Como hemos visto a lo largo de estos tres capítulos, Santiago nos ha empujado a nosotros, a su audiencia principalmente, y a nosotros a examinar nuestra vida práctica, nuestro cristianismo práctico, nuestro cristianismo del día a día, ¿no? Iniciando con la forma o la manera en que respondemos a las diversas pruebas. Nos ha exhortado a ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Nos ha animado a examinar la forma en cómo tratamos a las demás personas. Nos ha animado a examinar nuestras obras de justicia. Hemos visto en las últimas dos prédicas que nos ha exhortado a examinar nuestras palabras, nuestro discurso, lo que enseñamos, lo que hablamos, porque todo eso revela lo que está realmente en nuestros corazones. Nos ha dicho que nuestra madurez espiritual se hará notoria en la forma en cómo usamos nuestro discurso, nuestras palabras. Si somos honestos, hermanos, Dios nos ha mostrado a lo largo de estos tres capítulos, lo que hemos visto hasta hoy, nuestras inconsistencias, ¿no? Ha hecho evidente nuestra lucha, ha hecho evidente nuestro, nuestro caminar, nuestro tropezar. Ha hecho evidente la necesidad que tenemos de volver una y otra vez al Evangelio. Nos ha mostrado las inconsistencias personales. Nos ha llamado la atención, nos ha exhortado a prestar atención a la palabra de Dios. Y si somos honestos, hemos experimentado a lo largo de estas prédicas una dulce y hermosa tensión, ¿no?, entre lo que debemos ser y lo que somos hoy. Él decía, como exhortación para la iglesia a la que le escribía, no debe ser así, iglesia, no deben comportarse así, no deben actuar así. Y creo que eso ha calado profundamente en nuestros corazones, porque de cierta forma hemos también cedido a ciertas tentaciones en nuestras vidas. Y la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, diciéndonos, eso no debe ser así y no debe seguir así. Si hemos puesto atención y prestado atención a la palabra de Dios, hemos sentido esa tensión en nosotros. Hemos experimentado ese peso de Dios para nosotros. Y ese peso es Dios obrando en nosotros para santificación, recordándonos qué es lo que debemos ser y cómo debemos vivir en este mundo. Su obra santificadora, recordándonos que estamos para hacer mucho más de lo que hemos hecho, llamándonos a rendirnos completamente al Señor, incluso en rendir nuestras inconsistencias, porque no es en nuestra fuerza, ¿no? No es en nuestro poder, no es en nuestra capacidad, no es en nuestro intelecto y no es en nuestra propia sabiduría, va a decir hoy Santiago. Así que estos contrastes están ahí no para hacernos sentir mal de nuestro cristianismo. De hecho, debemos sentir ese peso en nuestros corazones. Así que no lo tomen simplemente como Santiago en contra de mi cristianismo. Santiago está animándonos a través de la palabra y su espíritu a vivir la realidad del Evangelio en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. A mortificar la carne en las áreas en las que hemos cedido tan fácilmente. La mortificación siempre traerá consigo, iglesia, vivificación por la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas en estas últimas semanas que hemos examinado estos textos hemos dicho, ahora estoy más consciente de mi pecado, ¿no? Y es el Espíritu Santo obrando, es Dios, ¿no?, obrando nuestra vida, no solo para mortificarnos, pero también vivificarnos por medio de su Espíritu Santo. Entonces estos contrastes nos han ayudado y nos han mostrado nuestra inconsistencia, nuestra necesidad, nuestra debilidad. Han sido una ilustración poderosa de nuestra necesidad de madurar espiritualmente. Amén. Es un ánimo para nosotros. Por supuesto, también nos ha expuesto nuestra negligencia espiritual. Ese doble ánimo. Y Santiago nos sigue recordando, no debe ser así, iglesia. Y hoy nos dirá algo que en el Espíritu o en el poder de Dios espero poder, que lo podamos entender a profundidad para vivir para la gloria de Dios. Entonces, la falta de inconsistencia espiritual, la falta de consistencia espiritual, muchas veces evidencia inmadurez en nuestras vidas. Y esa inmadurez revela una necesidad más profunda, no solamente de la autocorrección, ¿no?, porque podemos vernos tentados de que tenemos que reformarnos, transformarnos, corregirnos, en cierta forma, enmendarnos a nosotros mismos. Esta no es la sociedad de cristianos anónimos, tratando de reformarnos moralmente, Es una comunidad de creyentes que es confrontada con la palabra de Dios al verse expuesto, y esa fragilidad venimos y la depositamos sobre nuestro Señor. Esa inmadurez revela una necesidad mayor, más profunda, y es crecer en la sabiduría de Dios, la cual comienza con el temor del Señor. Quiero que mires ese patrón. La inconsistencia espiritual es debido a nuestra inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual será siempre consecuencia de falta de sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es, en definitiva, falta de temor a Dios. Permíteme hacerte un par de preguntas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en las que decimos, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué camino seguir? Quizás nos hemos encontrado en momentos tan apremiantes, tan difíciles, tan sofocantes para nuestra propia resistencia espiritual, que quisiéramos tener la respuesta en nuestras manos para simplemente tomarla. Nos sentimos tan abrumados por las circunstancias que enfrentamos, que decimos, sobrepasa mi sabiduría, sobrepasa mi inteligencia, incluso sobrepasa mi propia experiencia. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ahí, en esa situación de encrucijada, no sé qué camino tomar? Lo que encontramos en Santiago 3 es nuevamente un contraste, y nos va a animar, no nos va a dar respuestas fáciles, pero nos va a animar a querer, desear, anhelar, vivir en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría del mundo o la sabiduría humana. Básicamente el apóstol Pablo quiere que examinemos nuestros corazones, que examinemos nuestras vidas y podamos responder cómo estamos viviendo el día a día. ¿Estamos viviendo con sabiduría humana, sabiduría del mundo, sabiduría terrenal, sabiduría natural, sabiduría sin el Espíritu, o estamos viviendo, como Santiago la llama, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría divina? Si tuviésemos el tiempo para examinar versículo a versículo, texto a texto, encontraríamos muchos textos donde la Biblia nos exhorta a los cristianos a buscar y vivir en la sabiduría de Dios. ¿Amén? La Biblia nos anima a eso. Es un hecho, iglesia, que estaremos en uno de los dos campos, o estaremos viviendo con la sabiduría del mundo o viviremos en la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Proverbios 16:16. Adquirir sabiduría, ¿cuánto mejor que el oro? Y adquirir inteligencia es preferible que la plata. Y a veces pensamos lo opuesto, ¿no? Pensamos que es mejor el oro y es mejor la plata. Y la Escritura dice, no, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, adquiere inteligencia, que es mucho mejor que eso. Lo interesante es que tanto lo que leímos en Santiago como lo que leemos en Proverbios es que nos anima a tener sabiduría e inteligencia. Sabiduría y entendimiento no son lo mismo, pero están relacionados profundamente. Vivir o tener sabiduría inicia, como la Escritura nos enseña, con el temor de Dios. Vivir o tener sabiduría inicia con el temor de Dios. El temor nos da como resultado una vida de honra, una vida que glorifica, una vida que exalta, una vida que se vive para la gloria de su nombre. Vivir este tipo de sabiduría, la sabiduría de lo alto, significa que nos esforzamos por ver y vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Y con sabiduría real podemos usar entonces nuestro intelecto y entendimiento para la gloria de su nombre. Entonces, nuevamente preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida hoy? ¿Con sabiduría humana, sabiduría terrenal o sabiduría divina? Como cristianos, creo que nos gusta pensar que tenemos sabiduría divina. Y Santiago va a decir, pongámoslo a prueba. Si realmente estamos viviendo con sabiduría divina o estamos viviendo con sabiduría humana. Permíteme mostrarte cuatro perspectivas con las que nos relacionamos con la sabiduría divina. Y tenemos una actitud de rechazo. Por lo general, el hombre natural, el hombre caído, rechaza la sabiduría divina. ¿Sí? Es decir, podríamos estar viviendo de una manera en la que abiertamente rechazamos los principios, los preceptos de Dios. Rechazamos su dirección, rechazamos sus mandamientos. No es la forma en cómo quiero vivir. O sea, hay un rechazo abierto a la sabiduría de Dios, a la sabiduría divina o a la sabiduría que viene de lo alto. Podríamos decir con nuestras actitudes: no necesito una sabiduría antigua. No necesito la sabiduría que viene de un libro antiguo. No necesito la sabiduría de esta deidad. Incluso, ¿cómo puedo necesitar la sabiduría de Dios en un mundo que exige el pragmatismo? Proverbios nos enseña, 1:7, Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Romanos tiene mucho más que decir cuando dice que aún decimos que no hay Dios. Inquieren, dicen, exclaman en su corazón: no hay un Dios. Este es un tipo de ateísmo abierto. Proverbios 3:7, no seas sabio a tus propios ojos. Porque tú y yo tenemos esa lucha muchas veces en nuestra vida de ser sabios en nuestra propia opinión. Creemos que sabemos más que Dios. No seas sabio en tus propios ojos, a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Pero obviamente esta es una actitud de rechazo. Es una actitud de un corazón endurecido que necesita el Evangelio. Por eso dije, es un ateísmo abierto. Pero ¿qué tal de una actitud dividida? Podríamos pensar: bueno, sí, pastor, tiene razón. Necesitamos la sabiduría de Dios, pero necesitamos esa sabiduría para los asuntos espirituales. Necesitamos la sabiduría humana para las cosas humanas. A veces escuchamos a Dios y a veces no obedecemos a Dios porque vivimos en este mundo dividido. ¿Qué tiene que enseñarme la Biblia sobre mi profesión, por ejemplo? Podríamos decir, ¿no? ¿Qué tiene que decir este libro sobre la tecnología? Y tiene mucho que decirnos. Pero vivimos en ese mundo dividido, en esa dicotomía. Ok, acepto la sabiduría de Dios para los asuntos espirituales, pero me aferro a la sabiduría humana para el resto de asuntos de mi vida. Santiago ya lo dijo en Proverbios 1:8, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Este malabarismo de sabiduría entre el mundo y Dios simplemente produce esa inconstancia. También podríamos tener una actitud selectiva o parcial. Aceptamos la sabiduría de Dios para las cosas grandes de la vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué iglesia voy a asistir? Pero el día a día, ¿qué programa de televisión ver? ¿Qué libro leer? ¿En qué conversaciones involucrarme? No, pastor. La sabiduría de Dios es para las cosas importantes. Lo demás es pasajero, trivial. Dios no se preocupa por esas cosas. Dios se preocupa por todas las cosas de sus hijos. Entonces vivimos en una actitud selectiva. Necesito a Dios y su sabiduría para saber si debo casarme. Necesito a Dios y su sabiduría para saber si puedo comprar o no esto. Necesito a Dios para los grandes temas de mi vida. Pero para el día a día, ¿a qué recurrimos? A nuestra sabiduría. Y eso es ateísmo práctico en la vida del cristiano. No es un ateísmo abierto, pero es un ateísmo práctico. Porque rechaza la sabiduría y la instrucción de Dios en todos los aspectos de su vida. Pero tenemos la versión de Santiago y lo que él pretende hacer hoy a través del Espíritu y su palabra, instruirnos que la sabiduría de Dios es para toda la vida y para todas las áreas de la vida. Sin excepción, iglesia. Proverbios 3, 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en algunos caminos o en los que considero que son más apremiantes en mi vida. No, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vayamos a Santiago 3:13. ¿Cómo sabes que eres sabio? Mira lo que dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Quiero que entiendan que esa es una pregunta retórica. Él está asumiendo algo. Él tiene en mente que la iglesia va a responder: sí, Santiago, los cristianos deben ser reconocidos por su sabiduría, su madurez y su entendimiento. Por eso hace esa pregunta retórica. Quiere examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque él espera una respuesta al menos positiva. Y hay dos formas de responder esta pregunta de manera muy básica. Podríamos decir: sí, somos sabios; no, no somos sabios. Y creo que la noción detrás de esta pregunta retórica es que nosotros entendamos, percibamos o tengamos en cuenta, ¿no? Recuerda que Santiago tiene de trasfondo no solo el libro de Proverbios, sino también el Sermón del Monte. Tiene esta ilustración en mente. Mateo 7, 24 al 26. Rápidamente se los recuerdo. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, este es el Sermón del Monte, capítulo 7, Mateo 7, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. Santiago está diciéndole: ¿quién es sabio entre ustedes? ¿Tienen entendimiento ustedes? Él espera que los creyentes digan: bueno, sí, Santiago, somos sabios. O van a decir: bueno, Santiago, estamos luchando con sabiduría. Porque Él tiene en vista nuestro entendimiento de qué es sabiduría y qué es necedad. Nuevamente, Mateo 7, 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Con esta pregunta, entonces, de manera retórica, está usándolo como un recurso para que nosotros meditemos entre si somos de los que edifican sobre la roca perfecta o no. Él se está diciendo a la iglesia: iglesia, ustedes son sabios y entendidos. ¿Hay sabios y entendidos entre ustedes? Y si la respuesta es sí, deberíamos regresar a estos textos y meditar. ¿Realmente estamos construyendo nuestra vida sobre la roca que es Cristo para decir que somos sabios y entendidos? Nos está llamando a la reflexión de entender que si decimos ser hijos de Dios, por consecuencia, entonces, los hijos de Dios viven sabiamente. ¿Piensas que eres sabio y entendido? Y si respondes no, no soy sabio y entendido, Santiago nos dice entonces, ¿qué nos dijo en capítulo 1, Santiago? ¿Tienes falta de sabiduría? Pídela al Señor, que es generoso para darla. Y para aquellos que responden sí, estamos bien, les dice, entonces demuéstralo con un estilo de vida propio de sabiduría y entendimiento. Eso en ajedrez se llama jaque mate. Para aquel que respondió con sí, bueno, sí, Santiago, sabes que estamos viviendo sabiamente, entonces muéstrame tus obras. Ah, bueno, no, entonces no, Santiago, estamos... Ay, ¿por qué no has orado entonces por sabiduría? Santiago nos está diciendo que el verdadero cristiano vive sabiamente. y no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría que viene de lo alto. Podríamos decir entonces, afirmar que el creyente vive sabiamente y usa sabiamente su entendimiento y su conocimiento para la honra y la gloria de Dios. La sabiduría no es solo algo cognitivo, no es solamente conocimiento, no es solamente datos. Lo que Santiago está sugiriendo con su respuesta a la pregunta, porque él responde la pregunta, mira nuevamente Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Él está esperando que la iglesia reflexione en su vida práctica. ¿Por qué se espera que el creyente viva de manera sabia? La sabiduría no es solamente conocimiento, datos, sino, Santiago dice, debe notarse en tu estilo de vida, en tus decisiones diarias. Así que la verdadera sabiduría se verá en las elecciones diarias. ¿Qué estamos haciendo diario? Ahí veremos la sabiduría. Y si no tenemos, Santiago nos dice, bueno, pídele al Señor que te dé sabiduría. Porque el cristiano debe vivir sabiamente. Pídele al Señor, quien da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Entonces, sí o sí, se espera que un creyente viva sabiamente. Entonces, un creyente debe vivir sabiamente, iglesia. Ese es el principio que está estableciendo en el versículo 13. Quiere que la iglesia, por ende la audiencia posterior a su iglesia, entienda que el cristiano debe vivir sabiamente. Mira la pregunta nuevamente en el versículo 13. Él usa dos palabras, sophos, y la siguiente palabra es epistemon. La palabra sophos es sabio o prudente en un sentido práctico, es decir, alguien que en sus actos se guía por la piedad y la integridad. La sabiduría es la capacidad dada por Dios a un corazón transformado para discernir y practicar la voluntad de Dios. Eso es lo que podemos definir como sabiduría, alguien que tiene esa capacidad que ha sido dada por el Señor con un corazón transformado, capaz de discernir y practicar la voluntad de Dios. No solo reconoce la voluntad de Dios, también tiene la fuerza dada por el Señor para cumplir la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría es la capacidad y la habilidad dada por el Señor a los hombres, a sus hijos, por medio del Espíritu, para que vivan bien para Dios y delante de Dios. Por eso Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Veamos Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. La palabra que usa para entendimiento Santiago es epistemón. Es alguien completamente instruido, que ha adquirido comprensión a lo largo de una prolongada familiarización personal. Podemos definir esta palabra como ser conocedor de manera que nos hace eficaces en el ejercicio de ese conocimiento. No simplemente es saber cómo se usa un instrumento, ¿no? Ya sea para reparar un carro, saber las herramientas, sino también necesito saber cómo usarlas. Y es aquí donde la sabiduría de Dios y el intelecto se unen. Porque lo que nos da la sabiduría divina es una percepción más amplia. Que yo estoy en esta tierra para la gloria y la honra de Dios. Y que el conocimiento que tengo, ya sea de Él, un conocimiento o intelecto, o inteligencia, práctica, sentido común, está gobernada por ese sentido de superioridad que es el Señor. El Señor es preeminente, el Señor es magnífico en todo. No está separado. Y lo que Santiago quiere que entendamos, que si hay sabios y entendidos, viven para la gloria de Dios con ese entendimiento, lo ponen en práctica. Te hago una pregunta, ¿podrá un zapatero glorificar a Dios? ¿Y podrá un ingeniero glorificar a Dios? Por supuesto que sí, lo pueden glorificar.
Porque si viven bajo la sabiduría divina, bajo el temor de Dios, usarán su conocimiento práctico, ya sea para reparar un zapato o ya sea que es un ingeniero que trabaja en una gran corporación, usan su intelecto con esos propósitos y con esos fines. Que Dios sea honrado y glorificado en todo lo que hago. Entonces, la sabiduría divina debe absorber el entendimiento y el conocimiento del hombre para que este hombre, en integridad de corazón, pueda glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Puede una madre en su casa tener sabiduría de Dios y glorificar a Dios? Y su esposo que sale a trabajar, que depende de mucho conocimiento técnico, quizás es un contador, quizás es un financiero de una gran empresa, quizás es un cirujano en el mejor hospital de este país. ¿Quién glorifica más a Dios? Algunos dirán, bueno, posiblemente el cirujano. ¿En qué te basas? ¿En el conocimiento del intelecto, quizás? Pero lo que Santiago quiere es que la iglesia entienda que puedes tener mucho entendimiento práctico y sentido común, pero sin sabiduría no tienes nada. Y sabiduría divina, de la que viene de lo alto, porque en los textos siguientes él va a decir, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría y el entendimiento están relacionados, pero no son lo mismo, ¿no? La sabiduría dada por Dios nos da esa plataforma, esa cosmovisión. Y lo que tenemos como entendimiento, como intelecto, como conocimiento, debe buscar esos fines. Dar todo lo que somos para la gloria de Dios. El entendimiento es la capacidad de comprender, de percibir, de discernir, de captar. Es la comprensión. La sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente todo lo que somos para la gloria de Dios, viviendo conforme a sus estatutos, viviendo conforme a sus principios, tomando las decisiones que honran y glorifican a Dios. Entonces, como creyentes, iglesia, somos llamados a buscar la voluntad de Dios y a vivir conforme a ella, aplicando el conocimiento que poseemos para cumplir con esa voluntad. Se espera que el creyente anhele, desee, buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios se refiere a toda actividad humana, cognitiva, afectiva, volitiva, es decir, el conocimiento, sus emociones y la voluntad sea conducida por el temor a Dios, por reverencia a Dios, por sumisión a Dios y sus preceptos, para la honra y la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre. Para que en todo, de hecho y de palabra, podamos decir todo es para la gloria de Dios. Busca agradar al Señor y aplica el conocimiento que posee para esos fines y para cumplir la voluntad de Dios. Y Santiago dice, iglesia, ¿estás viviendo con sabiduría de lo alto y con entendimiento? Porque podríamos estar viviendo con intelecto, pero sin sabiduría del Señor. Y podríamos estar viviendo con sabiduría del mundo y con intelecto, pero sin sabiduría real. Santiago responde a su propia pregunta, muéstralo entonces. Si eres sabio, muéstralo. Con buena conducta en tus obras, en sabia mansedumbre. La sabiduría, al igual que la fe, no solo es conceptual. Se demuestra en la manera en que vivimos. Por eso hay muchos pseudo cristianos que saben mucho pero viven muy poco. La sabiduría, al igual que la fe, no es solamente conceptual. Se demuestra en la manera en que vivimos. La sabiduría real tiene un impacto en todas las áreas de nuestra vida. La manera en que vivimos revela si nuestra sabiduría proviene de Dios o proviene de nosotros mismos. Noten que Santiago dice o llama a este tipo de vida, este estilo de vida, este tipo de sabiduría, que es sabiduría gentil, una sabiduría amable, una sabiduría mansa. no solamente enfatiza, ¿no?, que debemos de vivir de manera integral con todo el corazón, que afecta la forma en cómo vivimos, en cómo actuamos, no solamente la forma en cómo hablamos. Porque este estilo de vida es una mansedumbre sabia. Vivan con sabia mansedumbre, actuando conforme a la sabia mansedumbre. Podríamos traducirlo también con la sabiduría que nos lleva a la humildad. O una humilde sabiduría, pero no pensando en que es una que es poca sabiduría, sino que produce en sus hijos gentileza, amabilidad. Es una sabiduría que produce humildad y gentileza. Un hombre que realmente es sabio tratará con gentileza. Es humilde en su trato con los demás. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué él quiere recalcar ese trato hacia los demás, en cómo hablamos, en cómo actuamos? Porque muchas veces el intelecto, el conocimiento es asociado con soberbia, con orgullo, con arrogancia, con prepotencia. ¿No es acaso la forma en cómo muchas veces llaman a la doctrina reformada, un montón de orgullosos? Se suele asociar el conocimiento con orgullo. Y Santiago dice que no debe ser así. Que cuando hay conocimiento real y cuando hay sabiduría real, lo que produce es humildad, no soberbia. La sabiduría que viene de lo alto obrará en nosotros humildad genuina. Notarás el énfasis cuando entramos al versículo 14. ¿Por qué la sabiduría de Dios produce humildad? Un texto rápidamente, 1 Corintios 1, 26 al 29, nos hace mantenernos humildes porque la sabiduría divina nos recuerda de dónde hemos venido. Nos recuerda hacia dónde vamos y no vamos a ser el centro del universo. Vamos a adorar al único que merece gloria y honra. Solo lee Apocalipsis y te das cuenta de eso, ¿no? Nos recuerda de dónde salimos, el Evangelio nos recuerda hacia dónde vamos. Y el Evangelio recuerda a qué aspiramos en esta tierra. Permíteme mostrarte esto en dos textos rápidamente. 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Por eso la sabiduría divina produce hombres y mujeres creyentes de Dios, creyentes en el Evangelio, humildes. Nos recuerda la sabiduría divina que por qué estamos aquí, a qué estamos aspirando. Mateo 11, 29, ¿no? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Este es Jesucristo hablando. Yo soy manso y humilde de corazón. La sabiduría real produce humildad. La sabiduría falsa produce soberbia. Qué lejos estamos si nuestra sabiduría lo que produce en nosotros es prepotencia, orgullo, jactancia, vanagloria. Qué lejos estamos de cumplir el estándar, tomar la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Aprendan de mí, dice el Señor, yo soy manso y humilde. Todo creyente está llamado a vivir en la sabiduría que viene de lo alto. Todo creyente, sin excepción. En los siguientes versículos, Santiago va a tomarse el tiempo de contrastar la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. De hecho, recuerden los tres adjetivos que Santiago ha usado para referirse a ella: terrenal, sin el espíritu o natural, y diabólica. En cambio, cuando habla de la naturaleza, las características de la sabiduría de lo alto, dice otras cosas completamente distintas. Veamos los versículos 14 al 16. Pero si tienen celos amargos, no desconecten. Preguntó, ¿son sabios y entendidos? Se presupone que el creyente debe decir, sí, debemos crecer en entendimiento y conocimiento del santo para vivir para la gloria y honra de su nombre. Entonces demuéstrenlo con las decisiones del día a día. Es práctico. y ahora empieza a examinar los propios corazones de su audiencia y por ende también a nosotros. Pero si dices que tienes sabiduría y entendimiento, pero tienes celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Es decir, si lo que ustedes están mostrando es celos, amargura, ambición, no mientan. Eso es completamente contrario a la forma en cómo el creyente debería vivir. Eso no es la sabiduría de Dios. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Versículo 15, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué está haciendo Santiago? Está confrontándonos para que nosotros examinemos nuestros corazones y respondamos si realmente estamos viviendo para la gloria de Dios con la sabiduría de Dios o estamos viviendo para nuestra propia gloria con la sabiduría del mundo. ¿Qué caracteriza a la sabiduría humana, la sabiduría terrenal? Lo primero que podemos ver es un estilo de vida carente de humildad y gentileza. ¿Cuáles son esas características? Al menos déjame mencionarte y recordarte tres de las que leímos. Celos amargos. ¿Hemos luchado con celo? No respondan. Medítenlo. Eso no es sabiduría de lo alto. ¿Cuántas veces, no sé si has escuchado esta historia, pero pienso que esto lo escuché en mis tiempos de universidad hace muchos tiempos, en la que se nos enseñaba sobre dos canastas de cangrejos. Una canasta que estaba tapada y decía cangrejo nacional y una canasta de cangrejos que decía cangrejos internacionales y una canasta de cangrejos que decía cangrejos nacionales, pero esa estaba destapada. Y la pregunta del cuento, la historia, ¿por qué tienes tapada la canasta de cangrejos internacionales y la canasta de cangrejos nacionales nicaragüenses no la tienes? Él decía, porque cuando un cangrejo de los internacionales sale, se lleva a todos los demás. Pero los cangrejos nacionales, decía, estábamos estudiando en sociología algo de la cultura. El cangrejo que sale, dice, el resto de cangrejos que está abajo le da envidia que está subiendo y lo empiezan a bajar, así que no se escapan. Entonces, no recuerdo, pero quedó grabado, en qué siguió el estudio, pero me quedó grabado, ¿no? Somos celosos. ¿Cuántas veces has deseado y codiciado algo porque se lo viste a alguien más, no porque realmente lo querías? Y entonces empiezas a querer luchar por obtener. Me compré un nuevo carro, se lo voy a enseñar. No, ahí se... no es cierto. Y si les digo, me compré un nuevo carro y les enseño un carro de lujo, dicen, ¿cómo es posible que pueda tener algo así? O vemos a un vecino mejorar su casa y decimos, ¿cómo es posible que pueda tener eso así y nosotros no? Y empieza el corazón a querer, ¿qué? Obtener lo que vemos, codiciar lo que no tenemos y llenarnos de amargura en nuestro corazón. Porque, ¿por qué, Señor, permites que el otro prospere y yo no? ¿No? Los famosos salmos de la prosperidad del impío. Estamos deseando y empezamos a querer, entonces tengo que trabajar más, entonces ya no voy a dar ofrenda para tener más reales, para poder comprar lo que no tengo. Sabiduría humana, no divina. Ambición egoísta, arrogancia que se opone a la verdad del Evangelio. ¿Cuántas cosas podríamos decir de esta afirmación? Lo que revela es un corazón enfermo. La sabiduría del mundo revela un corazón enfermo. Querer vivir con la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Dios revela un corazón enfermo. ¿De dónde viene esta sabiduría? Bueno, primero Santiago afirma que no es una sabiduría que viene de lo alto, no es divina, no es de Dios. Realmente la distingue, ¿no? No son iguales, es como querer comparar agua con aceite. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios son completamente excluyentes, no son iguales. Y lo segundo que él usa para que nosotros estemos claros de que no es lo mismo es que usa tres adjetivos. La sabiduría del mundo es terrenal. Y claro, Santiago tiene pensado de que vamos a meditar en esto. La sabiduría terrenal muchas veces tiene cosas que ofrecer, porque solemos ir al mecánico que tiene ciertas habilidades y astucia para que repare lo que nosotros no podemos. Y solemos seguir al médico que tiene cierta habilidad, astucia, que sabe lo que necesitamos para diagnosticarnos correctamente. Y solemos pedir ayuda legal a un abogado que conoce las leyes correctamente. Santiago sabe que podríamos hacer esa reflexión. Hay beneficio en la sabiduría terrenal, pero Santiago lo que tiene en mente es que hay una sabiduría superior, que es la que necesitamos. Hemos conocido quizás personas muy inteligentes, pero que no son sabias. Hemos conocido quizás personas que tienen sagacidad, son astutos con las finanzas, pero sin sabiduría. Hemos conocido quizás personas que tienen mucho sentido común, ¿no? Pero Santiago dice, no es el tipo de sabiduría con la que debe vivir el cristiano. Debe anhelar y desear vivir en la sabiduría que viene de lo alto. Es terrenal. La sabiduría no es espiritual. De hecho, debería ser en mayúscula esta espiritual, porque el énfasis en el texto, que la nueva traducción, la nueva Biblia de las Américas la traduce como natural, no es del espíritu. ¿Okay? Así que pueden corregir esa palabra, está mal escrita. Debe hacer énfasis en el Espíritu Santo. No viene del Espíritu. La sabiduría de este mundo no proviene del Espíritu. Santiago no está hablando de conceptos religiosos o un tipo de sabiduría que podríamos sacar dependiendo tu denominación. Lo que está diciendo es que esta sabiduría del mundo es opuesta a la sabiduría de Dios, porque no la produce el Espíritu Santo. La produce la astucia, la produce la habilidad, la produce el entorno, la produce el tipo de experiencia en la que nos envolvemos, pero no el Espíritu Santo. ¿Y podríamos sacar ventaja de eso? Sí, mucha gente es hábil en las cosas que hace. Miren cuánto avance tenemos hoy en día. Hay mucha tecnología. Pero Santiago les está diciendo a su audiencia, pero no es el tipo de sabiduría que deberíamos anhelar. Necesitamos buscar la sabiduría que viene de Dios. Podrías verte tentado, iglesia, a querer este tipo de sabiduría terrenal. ¿Cómo manejar mejor mis finanzas? Y lo que necesito entonces es un montón de gurús financieros. Miren esto en el siguiente aspecto. Cuando Santiago usa la palabra diabólica, yo la puse como sabiduría de demonios, pero estoy hablando exactamente de lo mismo, sabiduría diabólica. Con este tipo de sabiduría, Santiago intenta arrojarnos al clímax de su argumento. Porque Santiago quiere que veas que aunque puede haber provecho en la sabiduría terrenal, aunque podemos sacar ciertas ganancias de una sabiduría que no viene del Espíritu por la experiencia de los hombres haciendo cosas, no es lo que nosotros debemos anhelar buscar. No es lo que el cristiano debe buscar y anhelar. Él está diciendo que toda esta fuente de sabiduría, tanto humana, natural, terrenal, viene de un lugar. Y él dice, si no es divina y si no es de lo alto, es de lo bajo. Si no es producida por el Espíritu, algo más la produce. Y él dice, es sabiduría diabólica, de demonios. Piensa por un momento en eso, por favor. Porque esto es sumamente determinante para entender el punto de Santiago. ¿Por qué él quiere decirle a su audiencia y por ende a nosotros que este tipo de sabiduría es diabólica, es demoníaca? Podríamos entonces pensar en este punto imaginarnos, ¿no?, toda la actividad demoníaca que se suele representar en las películas. Podríamos pensar en actividad demoníaca que se suele representar en los libros, en las literaturas. Podríamos pensar en actividad demoníaca o el concepto de la mayoría de las iglesias de actividad demoníaca en nuestro país. Y podríamos pensar en manifestaciones demoníacas, cosas extrañas, sonidos guturales, sonidos extraños, movimientos de cabeza, gente flotando. Pero no es lo que tiene en mente Santiago. No niego que la actividad demoníaca puede incluir cosas como estas, pero no es el todo. Lo que Santiago está diciendo es que, en definitiva, quiere que pensemos de manera mucho más profunda. Nos está diciendo que muchas veces lo que entendemos, lo que comprendemos, esa actividad demoníaca la vemos en la filosofía del mundo. Y no estamos siendo sabios ni astutos de poder discernir la mentira del mundo. Es manifestación demoníaca cuando nosotros queremos ceder el púlpito a algo más. Para darles un ejemplo, queremos llenar esta iglesia de gente que conozca el Evangelio. ¿Qué hacemos, pastor? Bueno, empecemos a regalar cosas para que la gente empiece a venir. Eso es cosa, esa es teoría, teología, doctrina de demonios. Y Santiago quiere que entiendas lo sutil que puede ser que nuestra mente empiece a seguir cosas, filosofías y doctrinas que no vienen del Señor para desviarnos de nuestra fe. Es de demonios. No creo que los demonios puedan poseer un cristiano, porque es lo que la Biblia enseña. Pero quiero mostrarte un texto en el que quiero que veas la actividad demoníaca, en lo que quiero que veas la sutileza de los demonios y lo frágiles que somos. Me gustaría que pusieras atención al texto que voy a leer en un momento y me gustaría preguntarte después si tú miras la sabiduría de demonios en ese texto. Mateo 16, 21, 23 dice lo siguiente. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús está declarando a sus discípulos que va a enfrentar la muerte. Tomando aparte a Jesús, Pedro le respondió: No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose a él, dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si hubiésemos estado ahí, esto es hipotético, tú te levantarías inmediatamente después de escuchar a Pedro decir: De ninguna forma vas a morir. No lo dejaremos, no acontezca, no, Señor. Diríamos, eso es sabiduría de demonios. Pero está ahí, es tan sutil. Ahora te pregunto, ¿Pedro no está tratando de defender a su maestro? ¿Pedro no está tratando de mostrarle valor, ama a su Señor, está velando por su Señor? Esta podría ser una expresión de aprecio y amor genuino para el Señor. No quiere que muera, no quiere que enfrente eso. Pero el Señor le dice, eso es sabiduría de demonios, porque no sigue la voluntad de Dios. Y Santiago está diciéndote, cuando seguimos la voluntad o la sabiduría del mundo, que es terrenal, que no viene del Espíritu, algo más la está produciendo. Estas estructuras filosóficas en el mundo son los demonios operando en este mundo. Ahora piensa en eso. Cuando somos padres y tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿qué nos dice el mundo hoy? No, tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? De manera que ellos entiendan, ¿no? No podemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Qué es lo que existe ahora en la mayoría de las iglesias y los colegios cristianos, psicólogos cristianos? Sabiduría de demonios dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que ha hecho el feminismo dentro de la iglesia cristiana? Un movimiento feminista dentro de la iglesia cristiana. Ahora hay más maestras cristianas que pastores en las iglesias. Y estamos bien, ¿no? Ya entró el caballo de Troya dentro de la iglesia. Porque hemos decidido vivir el cristianismo con la sabiduría de los hombres, con la sabiduría del mundo, con la sabiduría que no proviene del Espíritu Santo, con la sabiduría de demonios. ¿Qué hacemos para llenar la iglesia Evitemos predicar el evangelio, evitemos mencionar que son pecadores, no hablemos del infierno. Hablemos de que hoy será su mejor día. Hablemos que el Señor, que es el príncipe o la princesa del Señor. Hablemos del que el Señor tiene grandes cosas para ti. Pero no toquemos el evangelio, sabiduría de demonios. Y es lo que Santiago está diciendo ahí. Vas a vivir de una manera o de otra. O seguirás los preceptos de este mundo. Pablo dice, filosofías huecas. O seguirás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Hay algo más que quiero enfatizar en el argumento de Santiago. No podemos pasar por alto lo que ya nos dijo en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Una característica de la sabiduría falsa, de la sabiduría demoníaca, es que se tiene presente a Dios de manera conceptual. Le damos un tipo de preeminencia en nuestra agenda, pero no es preeminente en nuestro corazón. No es nuestra prioridad. Los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan y hacen mucho más que la mayoría de los cristianos en nuestra nación. Porque no tiemblan, no creen. Prefieren creer las filosofías de este mundo para llenar sus iglesias. Lo que Santiago quiere decirnos es que los demonios creen y tiemblan, pero claro, los demonios no confían en el Señor. La actividad demoníaca no es muchas veces lo que nosotros creemos o pensamos. Es sutil. Enciendes el televisor y la propaganda transgénero está ahí. Tus hijos van a la escuela y la filosofía de este mundo está ahí. Lees un libro y la filosofía de este mundo está ahí. Y nosotros los cristianos no hacemos nada. Porque estamos cediendo a la sabiduría de este mundo. Creemos que los hombres con mucho dinero son sabios por su dinero. Pero Santiago nos está diciendo, esa sabiduría de este mundo no es lo que anhela un hijo de Dios. Y no estoy diciendo que un cristiano no puede tener dinero, ¿ok? Pero no es lo que anhelamos, no es lo que buscamos, no es lo que deseamos. Toda la actividad demoníaca en este mundo se encuentra en las estructuras filosóficas de este mundo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, se vuelve en nuestra... en la forma en que nosotros pensamos, lo vemos como lo normal de este mundo. Ahora es normal esto, ¿no? Eso es la forma en cómo justificamos lo que está incorrecto. Bueno, es que esto ahora es normal. No es normal. Y terminamos viviendo vidas que se vuelven parecidas a la de este mundo que nos rodea. Porque hemos decidido vivir con la sabiduría de este mundo y no con la sabiduría divina. ¿Cuáles son las consecuencias? Dice Santiago, versículo 16, porque donde hay celos y ambición personal, ¿qué habrá? Dice, confusión y toda cosa mala. La sabiduría de este mundo no produce cosas buenas. Aunque en Instagram o aunque en las redes sociales se nos deslumbre el corazón de que este mundo produce cosas buenas, no produce cosas buenas. Santiago dice, produce desorden, confusión, caos. Él usa un término similar en Santiago 1:8, ¿no? Inestable, inconstante. Usa un término similar en Santiago 3:8. Es un mar turbulento. ¿Cómo puede haber paz y descanso con la sabiduría humana? Santiago está diciendo, es imposible que un hombre viviendo así termine bien. Es caótico, es desorden, y genera, produce todo tipo de maldad. Hablando de desórdenes, mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Gálatas. Gálatas 5:16-26. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, similar a la sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de lo alto. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo, Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay una diferencia. No sé si mencioné entonces que la sabiduría humana, así como la sabiduría divina, que viene de lo alto, aunque son opuestas, tienen algo en común. Ambas se harán evidentes. Se harán evidentes en tu vida. Miremos cómo Santiago habla ahora de la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, santa, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago va a hacer exactamente lo mismo que hizo con la sabiduría del mundo. Él va a decir cuál es la característica de este tipo de sabiduría, va a decir la fuente de esta sabiduría y va a decir el fruto de esta sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, a diferencia de la sabiduría humana, esta tiene su origen en lo alto. La sabiduría real viene de Dios. No hay otra fuente para la sabiduría real. La sabiduría de lo alto proviene de Dios. Por eso le dijo a la iglesia, podrías verte tentado, deseando vivir con un tipo de sabiduría intelectual, terrenal, humana, natural, basada en el sentido común, basada en nuestra experiencia humana, basada en nuestras habilidades. Pero no es lo que Dios quiere. Quiere que todo eso sea sometido y se viva bajo la sabiduría de Dios. Mira lo que nos dice, cuáles son las características de la sabiduría real. Es pura, es santa, refleja un corazón que está siendo santificado. Nos dice de un corazón que está mortificando la carne, que quiere vivir para la gloria del Señor, pacífica, busca la paz. Y buscar la paz, recuerda que él tiene en mente Mateo capítulo 5. No negocia la paz. Él sabe que la paz viene por medio de la predicación del Evangelio. Porque es lo que enseña Romanos capítulo 5. Por medio de Cristo tenemos paz y paz con Dios. Y él anhela y busca esa paz. Es una persona pacífica, pero anhela que las personas experimenten la paz. Es paciente, es gentil. Es manso y humilde como su Señor. Eso produce la sabiduría real. Presta atención, nos vuelve enseñable la sabiduría de Dios, nos vuelve razonable. Se puede hablar con un cristiano. No es terco, no es soberbio en su propia opinión. Propicia la misericordia y los buenos frutos. Tratará bien a las personas. Será amable. La palabra condescendiente aquí la podríamos malentender, de ser permisivos. Hablará con misericordia, pero hablará la verdad. Será un hombre persistente, inamovible, inquebrantable, y hablará siempre de la sinceridad y sin hipocresía. Y eso, iglesia, es lo que Santiago le dice a su iglesia, que produce la sabiduría real. Recuerda la pregunta. ¿Hay entonces entre nosotros sabios y entendidos? Demuéstrenlo en la manera en cómo viven una vida santa, una vida que glorifica y honra a Dios, buscando la paz, gentil y con mansedumbre, que es enseñable, que muestra misericordia, que es inquebrantable y habla sin hipocresía. Los frutos de la verdadera sabiduría y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. No es confusión, es paz. Vivir en la sabiduría de Dios lo que genera es paz, descanso, tranquilidad, sosiego, confianza en el Señor. Mateo 5 nos dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La verdadera sabiduría produce justicia que se siembra en paz. No confusión, ni desorden, ni toda clase de cosas malas. Se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Permíteme terminar con eso, iglesia. Somos llamados a no vivir según nuestra propia sabiduría, sino a buscar la sabiduría que desciende de lo alto. Reconozcamos, pues, que muchas veces confiamos en nuestro propio entendimiento y no en el Señor. Si carecemos de sabiduría de lo alto, vengamos con humildad a nuestro Señor, quien da generosamente, y pidámosle con fe a Él, que Él dará abundantemente. Recordemos, iglesia, que la sabiduría se encuentra plenamente en Cristo, quien es y ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios. Hoy más que nunca necesitamos vivir no en nuestras propias fuerzas, sino dependiendo en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Arrepintámonos de nuestra autosuficiencia y volvamos a Cristo, quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Efesios 5, 15 al 21. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Amén. Antes de orar, iglesia, quiero leerte un proverbio. Proverbios capítulo 3. Del 3 en adelante, hasta el del 1 hasta el 7. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio a tus propios ojos, iglesia. teme al Señor y apártate del mal. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Claramente, Señor, exhortas, nos animas, nos empujas, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Estamos, Señor, completamente agradecidos por la verdad de tu palabra revelada. Porque muchas veces preferimos la sabiduría del mundo por lo pragmático, Señor. Por lo convencional, por lo cómodo que puede ser, en lugar de examinar si realmente es lo que tú quieres para nosotros. Ayúdenos, Señor, a discernir, Señor, y a vivir, Señor, nuestras vidas con un temor reverente. No bajo los principios de este mundo, no bajo mi propia sabiduría o mi entendimiento, sino viviendo para la gloria de tu nombre. Oro, Señor, para nosotros como iglesia. No vivamos, Señor, según los principios de este mundo. No vivamos y anhelemos la sabiduría de este mundo, pero anhelemos vivir la sabiduría que viene de lo alto. Y que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, con acción, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro ser, sea, Señor, un reflejo de nuestro temor reverente a tu nombre. Y sea para la gloria tuya. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.